Arte Conexión.
Te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Arte Conexión. Señal que recibes a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Un saludo para todos los que nos escuchan en el portal web www.radio.uadi.mx. Mi nombre es Gibran Román Canto y hoy en primera instancia recordaremos al artista de ruptura e integrante del grupo Nuevo Cine, Gabriel Ramírez Aznar, quien el pasado jueves celebró sus 80 años de vida, la cual ha dedicado a la pintura y a su pasión por el séptimo arte. En breve recordaremos algunos instantes que compartió con nosotros el año pasado en este programa y durante su participación en Punto de Encuentro. Más adelante tendremos la visita del antropólogo visual, fotógrafo y documentalista Rodrigo León Góngora, quien nos viene a platicar sobre la experiencia que obtuvo en Perú mientras estudiaba una maestría en antropología visual y desembocó en la concepción del documental Amigo, una foto, que retrata la discriminación hacia los indígenas en el país andino, una historia que se repite sin importar la latitud. En nuestras secciones semanales, primero tus oídos experimentarán y descubrirán la sensualidad y confort que provoca la música lounge. Recordaremos un espacio que desde hace 102 años es sinónimo de enseñanza y difusión del arte en nuestra ciudad, el edificio del Ateneo Peninsular. Y en nuestra recomendación, prepara tu celular y visita el Museo Fernando García Ponce Macay la próxima semana para ser parte del próximo Museum Selfie Day. No te despegues, iniciamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
La semana pasada, exactamente el 4 de enero, el artista de ruptura e integrante del grupo Nuevo Cine, Gabriel Ramírez Aznar, cumplió 80 años de vida. Hoy vamos a recordar al pintor y crítico de cine, quien nació en el año de 1938 en una Mérida que, como ha mencionado, ha quedado en el pasado, y en la cual invertía su tiempo libre de adolescente visitando diversos cinemas ubicados en el centro histórico. Pero qué mejor si escuchamos de viva voz esa experiencia del maestro Ramírez Aznar en un testimonio extraído de su participación en el programa mensual Punto de Encuentro en su edición de agosto, titulado Grupo Nuevo Cine, del Cineclub a la Cinefilia.
La media de esa época, la media de los de en la que yo crecí, de mi infancia y adolescencia, hay un abismo entre esa media y la de hoy, un abismo. La gente ni se imagina cómo era media, no habían coches, era inamovible, nada se destruía, nada se construía, no habían automóviles, había muchísimos opilotes. El cine fue mi educación, como la de tantísimos. Fue mi educación, mi entretenimiento único. La gente no concibe que no había televisión y prácticamente radio tampoco, porque el radio no se estaba escuchando desde que amanecía. Se escuchaba unas cuantas momentos, una hora durante el día. O sea, no todo el día estabas escuchando radio, al menos esa es mi experiencia. Y claro, el cine era la única puerta de salida a otros mundos, a un mundo que era fascinante, no exactamente como el de Mérida, en el que tú vivías, ¿no? Todos los cines que estaban en el centro estaban todos, el Apolo, el Cantarell, el Principal, el Novedades, todos esos, todos estaban concentrados en el centro, ¿no? Habían algunos en las colonias, el Rialto y el Rex en Santiago, y en fin, todos esos. En Mejorada estaba uno al que nunca fui porque era un cine al que iban soldados, porque cerca había un cuartel de Mejorada, y se llenaba de soldados. Entonces decía, no, es un cine marihuano, no. Entonces yo nunca conocí el cine Alcázar, estaba prohibidísimo.
A la edad de 17 años emigró junto con su familia a la Ciudad de México. Mientras trabajaba en una empresa de automóviles, Gabriel conoció a Emilio García Riera, quien lo invitó a colaborar en una publicación donde todos los participantes tenían una misma pasión, el mundo del cine. Y fue así como se unió a la revista Nuevo Cine, en la que además de García Riera, convivió con personalidades como José de la Colina, Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, entre otros. Escuchemos cuáles eran los objetivos que tenía la publicación que marcó un antes y un después en la concepción del cine de mitad del siglo XX.
En pocas palabras, eso fue el Grupo Nuevo Cine, un grupo de cinéfilos que se reunió con las pretensiones, según el manifiesto, de transformar la estructura del cine mexicano. Ese fue el... era una de las directrices. Otra era la fundación de la Cineteca, una cineteca. Y lo de la revista fue el punto esencial, para mí fue la base de que ese grupo existió, porque cuando la revista dejó de publicarse, que quebró el número 7, el grupo se desintegró. Entonces los que estábamos allá realmente lo que queríamos era hacer una revista.
Después de 7 números, la revista Nuevo Cine dejó de publicarse por falta de solvencia económica. Pero para Gabriel Ramírez Aznar esto no significó un problema, pues gracias a esta experiencia fue como llegó a exponer en la Galería Juan Martín, nuevamente contando con el apoyo de García Reyra. A partir de ese instante, el pintor yucateco comenzaría a escribir su página en la historia de la plástica mexicana como uno de los integrantes de la generación de la ruptura, compartiendo experiencia con artistas como Fernando García Ponce, Lilia Carrillo, Alberto Gironella, Vicente Rojo, Manuel Felgueres, entre otros. Ahora, escucharemos cómo fue que consiguió exponer por primera vez en la Galería Juan Martín en el año de 1965.
Habló con Juan Martín, se interesó, quería hablar conmigo, entonces yo me fui nerviosísimo a verlo, ¿no? Y me dijo, bueno, lo siguiente es ir a tu taller a ver la obra. Yo no tenía taller, yo vivía con...
¿En
sí, yo pintaba en un cuarto, uh-huh. Ahí donde yo dormía, ahí pintaba, no tenía taller ni estudio, no, nada tenía. Vivía ahí con mi mamá, mi tía y mi hermana, que detestaban las visitas. Es que para mí fue un conflicto. El día que Vicente Rojo, su esposa y Juan Martín fueron a mi casa. Mi mamá se encerró en el baño, en la cocina, que sé, donde yo les hice pasar al departamento. Y digo, pues yo pinto aquí en este rincón, junto a mi cama. Ahí pintaba yo. No dijeron nada, ¿no? Porque se suponía que yo debería tener un taller, ¿no? Un estudio. Pero yo no, nunca he tenido nada de eso. Es de la primera exposición. Yo expuse como 15 cuadros en aquella ocasión. Se vendieron 7. Yo estaba sorprendidísimo, ¿no? Igual Juan Martín, ¿no? Porque... Entonces, el día de la exposición, también fue otra coincidencia feliz, porque el día anterior se había armado el escándalo cuando le dieron el premio a García Ponce y a Lilia Carrillo.
En el salón eso.
Exactamente. Entonces, eso fue un día antes de mi exposición. Entonces, el día de mi exposición había un tumulto, porque todos habían citado en la Galería de Juan Martín para seguir comentando lo que era el escándalo de la noche anterior. Entonces la galería estaba rebosando, había gente en la calle y mis compañeros de publicidad me decían, Dios mío, ¿qué éxito tienes? No es por mí que vienen, le digo, no es por mí, es por, ya les expliqué, porque ellos ni idea.
En 1965, precisamente, participó en la Cuarta Bienal de Jóvenes en París, Francia. 3 años más tarde se convirtió en miembro fundador del Salón Independiente. Ha sido acreedor a diversos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Internacional de Dibujo Joan Miró en sus ediciones 1972 y 75, la Medalla Yucatán en 1986, que fue otorgada por el Gobierno del Estado de Yucatán, el Premio Literario Antonio Medis Bolio en el 97, por La Cosa Cultural, que era una sección dedicada a sus ensayos publicados en el suplemento cultural Unicornio, y, por último, la Medalla al Mérito Artístico del Instituto de Cultura de Yucatán en 1998. Sobre su vida y su obra, se han editado distintas publicaciones y se han realizado diversos documentales por televisión. Paralelamente, su pasión por el séptimo arte lo llevó a escribir El Cine Yucateco, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1980, y Crónica del Cine Mudo Mexicano, una edición de la Cineteca Nacional en 1989. El Museo Fernando García Ponce Macay cuenta con una selección de sus obras como un merecido homenaje y reconocimiento por sus aportaciones y trayectoria, la cual puedes conocer de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pues, bueno, desde esta cabina de Arte Conexión, le enviamos un fuerte abrazo al maestro Gabriel Ramírez Aznar y esperamos que el pincel continúe marcando el rumbo por muchos años más. Ahora es momento de hacer una pausa. No le cambies a Arte Conexión y recuerda visitar nuestras redes sociales. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como @museo_macay.
tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y ahora en cabina me acompaña el antropólogo visual, fotógrafo y documentalista Rodrigo León Góngora, quien nos viene a platicar sobre su experiencia que vivió en Perú mientras estudiaba la maestría en antropología visual en la Pontificia Universidad Católica del Perú y que concluyó con el documental Amigo, una foto, el cual retrata la discriminación hacia los indígenas en el país andino. Buenas noches, Rodrigo. Bienvenido a Arte Conexión.
Hola, Gibran. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan.
Muy bien, Rodrigo. Pues bueno, estudiaste artes plásticas, te especializaste en fotografía en la Universidad Veracruzana y esto pues ya hace unos ayeres, no vamos a decir fechas para no comprometer tu edad, ¿no? Y bueno, a partir de este momento, pues tu mirada y el lente se hicieron uno mismo. Esto pues obviamente mientras ibas documentando temas sociales, temas culturales. Entre ellos destacan los pueblos indígenas, el turismo, los movimientos sociales y la etnografía digital. Ahorita nos gustaría que nos comentaras, bueno, cuál es esta relación que existe directamente entre estos cuatro tópicos y que en ocasiones pues parecen imperceptibles para el ojo humano.
Bueno, en realidad lo que hila, digamos, todos estos conceptos, ¿no? La etnografía digital, el estudio de las culturas, más bien es giran en torno a un enfoque, ¿no? Que sería la antropología visual, ¿no? Que la antropología visual es una subdisciplina de la antropología que se especializa en estudiar estos fenómenos relacionados también a la cultura visual, ¿no? Y en ese sentido es donde entra, por ejemplo, la etnografía digital. La etnografía digital utiliza, o más bien toma como su campo de estudio, todos estos nuevos dispositivos con los que ahora convivimos, como los teléfonos celulares, como las redes sociales, ¿no? Todo lo que sucede en este espacio digital también, ¿no? Y ese sería su campo, ¿no? O sea, digamos, cuando haces un estudio antropológico, tienes que definir el lugar, ¿no? Y el lugar para estos estudios es, digamos, el internet, básicamente, ¿no? O las nuevas tecnologías.
Muy bien. Has colaborado para diversos medios de comunicación en Veracruz, en Guanajuato, uh-huh. aquí en Mérida. Y obviamente te has visto inmerso en estas temáticas, en estos espacios donde, como tú bien comentas, pues ya hay este flujo de información con el internet. Nos gustaría que nos comentaras, obviamente, cuál es la diferencia que marca, en tu experiencia como antropólogo visual, una cámara fotográfica o de video en estos espacios que de repente, bueno, puede ser una comunidad rural, puede ser incluso en la ciudad, donde obviamente la conducta del ser humano se ve, puede cambiar drásticamente o si se maneja de cierta forma en específica, pues puedes conseguir los objetivos como tú lo hiciste con el documental, ¿no?
Claro, en realidad, por ejemplo, antes enseñaba mucho en la escuela, me tocó cuando empezaba a tomar fotografía justo en esta universidad en Jalapa. Por ejemplo, mis profesores de fotoperiodismo siempre había como, te invitaban a pasar desapercibido, ¿no? A hacer la cámara invisible para justamente tratar de no afectar esta convivencia. Pero más recientemente, ahora que visité Perú y estudié esta maestría, más bien los maestros te alentaban a lo contrario, ¿no? O sea, es imposible pensar en esta objetividad, ¿no? En pensar que a pesar de que estemos ocultos o que tratemos de ser invisibles, no estamos afectando algo, ¿no? Ya sea que nosotros estemos ahí parados con o sin la cámara, siempre se tiende a performar de cierta manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el uso de la cámara en la actualidad siento que va más en explotar esa capacidad de sacar, digamos, una característica de las personas que entrevistas, ¿no? De exaltarla, ¿no? Ya se trata de pedirle a la gente que está delante de la cámara que haga algo para ti, ¿no? Que represente algo, que lo haga, que lo interprete como él suele hacerlo en la cotidianidad, ¿no? Y a partir de ese registro, hacer un estudio más profundo, ¿no? O sea, volverlo a ver, volverlo a analizar y de ahí sacar conjeturas, ¿no?
¿Hasta qué grado ha permeado esta cuestión de la etnografía digital, obviamente en la vida cotidiana de todos, porque no importa la latitud, no importa la condición social, hay una influencia pues bastante notoria?
Claro, de hecho, estos estudios de etnografía digital están cobrando mucha importancia. Por ejemplo, en Perú recibimos la visita de varios profesores de Australia, de la Universidad de RMIC, y justo están inmersos en todo este tema, ¿no? Porque tenemos esas tecnologías y tenemos que profundizar en esos temas, ¿no? ¿Cómo están transformando nuestras vidas, ¿no? Y en parte a eso se dedica la antropología, ¿no? A estudiar estas interacciones que hay entre las personas y también con las cosas, ¿no? La cultura material.
Rodrigo, ¿en qué momento es que surge esta idea de irte a estudiar esta maestría en antropología visual a Perú?
En realidad fue todo un proceso y un descubrimiento, ¿no? Yo empecé, como mencionaste, estudiando artes. Después le perdí mucho encanto a las artes, en realidad, y me dediqué de lleno a ejercer la fotografía, pero dentro de los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación yo también descubrí que había una ausencia o había una falta de profundidad en muchos temas, ¿no? Por el mismo ritmo de trabajo que se tiene en la prensa y en donde las comunicadoras le exigen al reportero más cantidad que calidad, ¿no? Entonces me empecé a interesar en justamente encontrar la teoría que me permitiese adentrarme más en algunos temas sociales, ¿no?
Muy bien.
Y al no haber una academia aquí que te pueda instruir en ese sentido, decidí presentar mi propuesta en Perú.
Y quedó, y bueno, pues ya ahorita nos vas a platicar un poquito sobre lo que viviste allá en Perú. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Y bueno, a continuación escucharemos Mini Skirt, un tema del músico Juan Esquivel, que bueno, para algunos es el creador de la música lounge. Y bueno, si quieres descubrir más sobre este género musical, al término de la pieza lo sabrás en la sección del glosario. Relajar el cuerpo y la mente para alcanzar un equilibrio de bienestar general es una de las características que define a la música lounge y a un estilo de vida que se refleja en la decoración, las bebidas y la vestimenta de las personas que siguen la vida de comodidad y elegancia. La mezcla de ritmos sensuales sin mucha instrumentación se ha servido de otros géneros como el jazz, la bossa nova, el mambo, el cha-cha-cha, la música étnica o electrónica para marcar varias épocas del siglo XX. Su origen se remonta a la década de los 50 y algunos especialistas señalan que el padre de la música lounge es el mexicano Juan García Esquivel, un compositor que estudió ingeniería en electrónica en el Instituto Politécnico Nacional y aplicó sus conocimientos en la grabación de sus pistas que fueron tildadas de futuristas y espaciales, siendo empleadas en películas y series de televisión de Hollywood. Un segundo momento del lounge fue durante los 90, cuando sonidos con el saxofón con sabor étnico provenientes del mundo árabe, Brasil o África se recopilaron en proyectos como Buda Bar, el Café del Mar o el Hotel Costes de París. Es a partir de este momento que se tiene esta corriente musical como una alternativa para poder tener una conversación sin estridencias y estímulos sensoriales, invitando al público a calmarse, poner suavemente los pies sobre la tierra y entrar en relación con otras expresiones artísticas, actuales y muy sofisticadas.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión. Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Regresamos a Arte Conexión, soy Gibran Román Canto y escuchas este programa a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Un saludo para todos los que nos escuchan en internet en el portal www.radio.wadi.mx. Continúo en compañía del antropólogo visual, fotógrafo y documentalista Rodrigo León Góngora, quien bueno, nos va a platicar sobre la experiencia que vivió durante su estancia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y que bueno, concluyó con el documental Amigo, una foto, que retrata la discriminación hacia los indígenas de ese país andino. Antes del corte, bueno, ya conocimos cuál es la importancia del lenguaje visual y cómo hay factores que se han sumado para la documentación de temas de índole etnográfica y social. Y ahora, Rodrigo, ya escuchamos que, bueno, te decidiste empacar las maletas e irte a Perú con la misión de aprender más, ¿no?, sobre el tema de la antropología social. Obviamente, ¿cuáles son algunos de los conocimientos que tú aprendes en esta institución, que es de bastante renombre ahí en ese país andino?
Pues sí, tuve la fortuna de entrar a esta universidad, considerada la mejor de ese país, y también con el apoyo de CONACYT. Y también tuve suerte de conocer a grandes profesores, ¿no? Uno de ellos es María Eugenia Ulfe, que es especialista en temas de la memoria, ¿no? En Perú hay un tema que aún está muy vigente, que es todo este conflicto armado que hubo en los finales de los 90, digo, principios de los 90, finales de los 80, ¿no? Este rollo de Fujimori, que ahorita de nuevo está caliente, ¿no? Porque lo acaban de dar el indulto, en fin, ¿no? Entonces, ella es una, ¿no? Por ejemplo, también la profesora Gisela Canepa, que habla mucho del neoliberalismo, ¿no? De cómo el sistema nos obliga a nosotros, o más bien nos marca la pauta de cómo actuar, de cómo ser un buen ciudadano, digamos, ¿no? Pero que esa demanda también nos exige a nosotros, digamos, o nos exige ser mejores y al no conseguirlo nos hace sentir mal, ¿no? Entonces, hay muchos temas alrededor de eso. Y otros profesores, Guillermo Salas, ¿no? Que en el que estudié todo este rollo de las culturas también, ¿no? De hacer etnografía, es un especialista en la cultura andina. Y bueno, están todos estos temas, ¿no? Además, relacionados a la antropología visual y la cultura visual que yo desconocía, ¿no? Al no tener estos temas tan a la mano en este país, también encontré ahí este espacio, ¿no? Autores como Sarah Pink, ¿no? Que habla, que es de esta Universidad de Australia que te comentaba, ¿no? Y que actualmente ha sido una de las principales teóricas de la antropología visual, ¿no? Tiene un libro que habla del futuro de esta subdisciplina y, bueno.
Un paréntesis, porque obviamente, digo, llegas a Perú, mexicano, ¿cómo es este choque de culturas? Porque obviamente, en teoría, digo, somos hermanos de lengua, somos hermanos por muchas cuestiones culturales, pero hay un choque a final de cuentas. ¿Cómo es que lo vas sobrellevando, la distancia con el país, la familia?
Pues fíjate que al inicio sí había un choque muy fuerte. De repente hablamos el mismo idioma español, pero hay modificación, palabras diferentes, ¿no? Que yo no entendía. A veces tomaba un taxi y entendía la mitad de lo que me decía el taxista, ¿no? Y también tuve una de las experiencias en las primeras semanas donde tomé una combi, ¿no? Del servicio público y no tenía cambio para pagar, llevaba un billete. Y al tratar de pagarle, hay dos cobradores, o hay dos personas que trabajan en la combi, el conductor y otro que cobra, ¿no? Ya de entrada esa dinámica es distinta a la de aquí, ¿no? Y al tratar de pagar, no tenía ese cambio y me bajaron del autobús pensando que no tenía ganas de pagar así, ¿no? Y que quería viajar gratis. Y ese tipo de cosas fueron las más difíciles de adaptarme, ¿no? Pero fuera de eso, culturalmente me parece que son países primos hermanos, ¿no? Donde comparten una gran historia, donde hay culturas, la incaica, la azteca, la maya, donde hay grandes cosas en comparación, ¿no? Y que son similares, ¿no? Las construcciones, los conocimientos, la música también, ¿no? Ahí se baila la cumbia peruana, en fin, hay muchas cosas, la gastronomía, ¿no? Hay cosas muy, muy similares y en ese sentido me parece que no fue tan complicado, ¿no?
Muy bien. Ahora, ya pasas este proceso de adaptación, este periodo que obviamente pues sí va costando y llegas al final de esta estancia. ¿Cuánto tiempo duró la estancia, Rodrigo?
Estuve 3 años, 2 años duró la maestría y me quedé 1 año por ahí trabajando en la misma universidad.
Y ya obviamente terminas con un proyecto final y que realizaste, pues es un documental al cual titulaste Amigo, una foto, el cual pues bueno aborda la discriminación a indígenas en la ciudad de Cusco, ¿no? En Perú, que es una ciudad turística y que pues no es un tema nada ajeno regularmente a los países de América Latina. ¿De dónde partes para abordar esta temática que obviamente pues, para muchos es muy interesante?
Pues fue, la idea surgió aquí en México, hice un viaje a Cuetzalan y me gusta mucho viajar, ¿no? Y voy siempre con la cámara tomando fotos. Y al tomarle un retrato a un señor campesino que vendía sus productos en el mercado, se molestó conmigo, ¿no? Y me reclamó esto que estaba haciendo. Me dijo, ustedes los fotógrafos vienen, nos toman fotos a nosotros y a nosotros no nos toca nada de eso, ¿no? Ustedes siempre sacan un provecho de estas imágenes y nosotros ni nos va ni nos viene, ¿no? Entonces, ese reclamo en realidad sí me hizo pensar muchas cosas, porque aunque eran fotografías para mi archivo personal, el hecho de, aunque sea yo la utilice en Facebook para obtener un like, ese like me beneficia a mí, ¿no? Y este poder que nos da la cámara de tomarle fotografías a quien nos dé la gana, de repente era una cosa cuestionable. Y al viajar a Perú, observé que las mujeres cobraban por esto que yo estaba haciendo, ¿no? Al sacarles unas fotos, ellas pedían una propina. Y me parecía que ellas habían encontrado esta solución a este problema de poder que surgía entre el turista y ellas. Pero al adentrarme al tema, descubrí que era todo lo contrario, ¿no? O sea, ellas cobraban porque ya no les quedaba de otra, ¿no? O sea, el turista iba y sacaba la foto y se acabó, ¿no? Y ellas decidieron vivir de esa manera. Pero eso remarca también muchas cosas, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos el dinero y los medios de producción, digamos, de imágenes, en ese sentido, reforzaba también la subalternidad de estas mujeres, ¿no? Que se seguían sintiendo menos, ¿no? Y la discriminación viene de ahí, ¿no? O sea, empieza desde nuestra misma mirada de vamos a fotografiar al otro, ¿no? Al que es diferente hacia mí, ¿no? Y es una situación que remarca estas diferencias culturales, ¿no?
Muy bien, Rodrigo. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche y a continuación vamos a escuchar un tema que, bueno, De cierta manera es como un homenaje al maestro Gabriel Ramírez Aznar, quien este mes cumplió 80 años, y es precisamente de uno de sus autores de música de cine pues, que más le gusta, ¿no? Vamos a escuchar el tema de la película Psycho, que el autor es Bernard Herrmann, y en un momento regresamos a Arte Conexión.
Thank you.
El inicio del siglo XX trajo muchos cambios en la dinámica social y cultural de nuestro estado. Uno de los más relevantes sucedió en 1916, cuando tras una serie de adecuaciones estructurales y arquitectónicas, el entonces edificio del Palacio Arzobispal se transformó en el Ateneo Peninsular. Por mandato del general Salvador Alvarado, esta modernización fue dirigida por el director de Obras Públicas, Manuel Amabilis, quien lo dotó de elementos neoclásicos presentes hasta nuestros días y que nos remonta a la época donde Mérida abandonaba lo colonial para encaminarse en la senda de la prosperidad y la bonanza. Fue durante los primeros días del mes de enero de 1916 que las puertas del Ateneo Peninsular abrieron para recibir al público, quienes participaron en una serie de actividades musicales, deportivas y culturales. La denominación Ateneo Peninsular proviene de un homenaje a la Sociedad de Escritores que ocupó el inmueble en una primera instancia, pero que meses después, por orden del general Alvarado, se transformó en la Escuela de Bellas Artes de Yucatán. Con José del Pozo como director, la pintura, música y literatura fueron algunas de las primeras disciplinas a las que tuvieron acceso los ciudadanos, viéndose beneficiados por las ideas sociales liberales de la posguerra y que culminaría con la creación de una valiosa generación de artistas yucatecos. El reloj avanzó y a principios de la década de los 90, el Ateneo Peninsular recuperó su esplendor y vocación educativa, gracias a la solicitud de la ciudadanía meridana, creándose el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo Yucatán, actualmente conocido como Museo Fernando García Ponce Macay, Foro de la Ruptura. Han pasado 102 años desde su creación, pero si quieres conocer a fondo la historia del Ateneo Peninsular, visita la página www.ateneopeninsular.com para ser testigo del por qué se le considera como el cronista viviente de la ciudad.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos llegando a la recta final de Arte Conexión y bueno, en esta ocasión tuvimos la visita de Rodrigo León Góngora, un documentalista, fotógrafo que se ha dedicado a tratar los temas antropológicos, y antes del corte pues estábamos conociendo de lo que trata el documental que realizó en Perú durante su estancia en la Pontificia Universidad Católica de Perú, el cual tituló Amigo, una foto. Ya escuchamos de dónde surgió esta idea, que tiene que ver con una visita a un poblado aquí en nuestro país, y bueno, nos gustaría que nos platicaras, Rodrigo, ¿cuáles fueron los elementos que utilizaste y cuánto tiempo te llevó desarrollar todo el documental?
Bien, el documental fue parte de mi proyecto de titulación para la maestría y desde que presenté mi intención de ingresar a la universidad iba con ese proyecto en mente. Entonces, lo comencé a trabajar desde los primeros meses que estuve en Perú, ¿no? Digo, el trabajo de campo fue en la ciudad de Cusco. Y hay que viajar hacia allá. En autobús son como 24 horas y en avión como hora y media. Entonces, en los periodos, las clases de la maestría eran presenciales. Entonces, digamos, utilizaba los espacios de vacaciones entre semestres para viajar y hacer campo en este lugar. Por lo general me quedaba un mes, hacía viajes de un mes, y iba recogiendo información, ¿no? Los primeros días no conocía a nadie. En Cusco no conocía absolutamente a nadie. Y empecé a relacionarme primero con las personas del hotel donde me quedaba, ¿no? Empecé a preguntarles si conocían alguna mujer que hiciera estos trabajos, ¿no? Y empezaba a sondear en ese aspecto, igual con los taxistas que tomaba. Y así fui enterándome de varias cosas. Por ejemplo, me enteré de que las mujeres estaban organizadas, de que no era una cosa de que si yo tengo una llama abajo a la ciudad a trabajar, ¿no? Sino que había una organización y no podían viajar, no podían bajar a trabajar todos los días. Tenían que repartirse con las demás, ¿no? Y bueno, así fue. Hasta que un día me animé a hablarle a una de ellas. Yo estaba esperando toparme con una joven que además fuera bilingüe, ¿no? Porque yo no sé nada de quechua, ¿no? Entonces necesitaba entenderme con ella. Y vi a dos chicas, una de 14 años, otra de 24, que iban caminando. No sabía su edad, obviamente, pero me acerqué. Y se podían hablar español y les interesó la idea de participar en el documental. Al día siguiente acordamos una cita y fui a su casa. Conocí a sus familiares, a su mamá, a sus hermanas, ¿no? Y ahí acordamos empezar a filmar, ¿no? Entrevisté a la mamá y, en fin, ¿no? Fueron entrevistas que a lo mejor no incluí en el documental, ¿no? Para dejarlo de manera más concreta, ¿no? En función al tema específico que estaba trabajando. Pero la información que me aportaron sí fue incluida también en un documento o en un registro del trabajo que hice, ¿no? En donde analicé toda esta situación también, que es parte de la antropología visual, ¿no? Digamos, tienes estas dos partes también, ¿no? La parte visual y el escrito.
Y a final de cuentas vemos cómo, sin necesidad de barreras entre estas latitudes, México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, pues hay discriminación por todos lados, ¿no? En este caso, hacia los indígenas. Platícanos, obviamente, un poquito sobre el desarrollo, sin llegar tanto a fondo, pero obviamente hay una persecución ante estos personajes que tienen un nombre, de hecho, ¿no? Se les denomina de cierta manera a estas mujeres.
Claro, yo decidí nominarlas con ese título de las Tómame Fotos. Hay otra autora de Estados Unidos que ella les llamó en su texto, que habla también de este oficio, las Sácame Fotos. Y yo este nombre de las Tómame Fotos más bien lo saqué de cómo ellas se refieren a esta actividad, ¿no? Ellas no te dicen sácame una foto, ¿no? Sino dicen, oye, nos tomamos una foto. Entonces, a partir de ahí surgió esta etiqueta para llamarles de alguna manera, ¿no? Por una cuestión práctica más que nada al momento de redactar. Pero sí, esta falta de consideración hacia otras etnicidades consideradas, yo me imagino, en toda Latinoamérica casi como unas personas de segunda, ¿no? Entonces, conocí a una teórica también de Guadalajara que visitó Perú, que hacía un trabajo en Nayarit de unos pescadores, ¿no? Y les ocurría lo mismo, ¿no? O sea, ellos tenían la tradición de pescar en un lago, ¿no? Y de repente entra todo este colonialismo, esta colonialidad de poder, ¿no? Que deja en segundo lugar esas tradiciones y les dice, no, ¿sabes qué? Nosotros tenemos el poder del conocimiento y sabemos que si tú sigues explotando la pesca aquí, no va a haber más peces, ¿no? Pero sin considerar los conocimientos de estas mismas personas que llevan años y generaciones practicando la pesca en ese lugar, ¿no? Ese es el tipo de discriminación que también sucede aquí y que se relaciona al tema que manejo también en el documental, ¿no? O sea, la policía, además del turista, el Estado, a través de la policía municipal, persigue a estas mujeres y no les permite libre tránsito en el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Por ser considerado patrimonio de la humanidad,
¿no? Y a final de cuentas es un ingreso para el sustento de cada una de las familias, ¿no? De esta ciudad de Cusco.
Claro, porque son personas que no tienen, digamos, la suerte o las posibilidades de tener un mayor grado de estudios, ¿no? Y encuentran en estos oficios informales, pues, una manera de ganarse la vida.
Muy bien. Próximamente lo podremos ver en proyección, Rodrigo.
Pues, mire, en realidad el proyecto no fue pensado para promoverse en cine. Es más bien un documento de tinte académico, ¿no? Entonces yo espero que se vea en aulas de clase y que genere estas discusiones alrededor de la cultura, ¿no? Y la apreciación
etnográfica. Si alguien quisiera entrar en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes sociales, tu correo electrónico, para que obviamente pues haya este intercambio de ideas con respecto al documental Amigo, una foto?
Claro, podremos estar en contacto a través de mi correo electrónico, que es rodrigoleon2099@hotmail.com. Con ese mismo correo me pueden encontrar en Facebook, en Instagram estoy como Obernauta, y también tengo un canal en YouTube, Rodrigo León. Y bueno, esas son las redes y espero estar en contacto con los interesados, ¿no? Y me parece que es importante generar también unidad, ¿no? El cine y el documental son producciones que que se necesitan de grandes equipos, ¿no? De personas. Entonces, pues estamos abiertos a la colaboración.
Me imagino que pronto vas a echar a andar algo aquí, ¿no? En Yucatán.
Tengo en mente varias cosas, pero apenas estoy desempacando todavía, entonces espero que sea más rápido ese proceso.
Rodrigo León, te agradezco muchísimo tu visita a Arte Conexión. Te deseamos el mejor de los éxitos y pues bueno, esta es tu casa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gibran, por la invitación.
En un momento regreso para despedir esta emisión de Arte Conexión. El próximo 17 de enero se celebra el Museum Selfie Day. ¿No sabes de qué te estoy hablando? El Museum Selfie Day es una iniciativa cuyo objetivo es que la población visite los museos, espacios y galerías de arte de su ciudad o destino turístico. Y tras recorrer sus salas, inmortalicen su estancia durante este singular día con una fotografía y la compartan a través de las redes sociales por medio del hashtag Museum Selfie Day. Además de etiquetar al museo correspondiente. La idea surgió en 2014 por parte de Mark Dixon, una bloguera de museos londinense que comenzó a visitar muchos espacios con su hija. Su objetivo era crear un compromiso activo con las colecciones de los museos, aunque también ha sido válido subir alguna foto sobre otro elemento del recinto. A la hora de tomar la foto, no hay reglas. La selfie puede ser una imagen de alguien en el museo, o frente al museo, o sosteniendo los tickets del museo. O mejor aún, puede ser con tu pintura favorita o con un animal disecado. El Museo Fernando García Ponce Macay te espera este miércoles 17 de 10 de la mañana a 6 de la tarde para que te tomes todas las fotos que quieras utilizando el hashtag Museum Selfie Day. No faltes, te esperamos. Este programa de Arte Conexión hoy jueves 11 de enero del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Mientras que en internet nos escuchas por www.radio.uadi.mx. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Óscar David Pinto por la realización técnica. Este programa, a partir de mañana, estará disponible para su descarga en la página web www.macay.org/radio. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de Canal 13, Trecevisión Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Mi nombre es Gibran Román Canto y antes de despedirme, quiero compartir contigo el tema de la película Poltergeist, creación de Jerry Goldsmith, otro de los autores favoritos de el maestro Gabriel Ramírez Aznar, quien, bueno, este mes cumplió 80 años de vida. Hasta la próxima semana.
conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.